cambio en las relaciones entre Washington y La Habana traería ventajas enormes al pueblo cubano, así afirma el secretario de Estado Mike Pompeo. Califican de deplorables las condiciones en Hospital General de Morón. Denuncian corrupción administrativa en casi todos los sectores de la sociedad cubana. Senado de Estados Unidos rechaza refugio temporero para los venezolanos. Estados Unidos pide a Alemania sumarse a la misión militar en el estrecho de Hormuz. E informe de la ONU revela que hay 25 millones de víctimas de trata de personas en el mundo.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5, un minuto de la tarde. Gracias por continuar, como siempre, en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de esas y otras noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 30 de julio del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, el ingeniero Tomás Dariaga, en la producción, Iván López Muñiz. Tengo que decirle que este noticiero hoy será de media hora, porque en la segunda media hora la vamos a dedicar a una entrevista exclusiva de nuestro colega José Luis Ramos con el sacerdote cubano José Conrado Rodríguez, de visita en la ciudad de Miami. Pero ahora vamos a los detalles de las noticias.
Las ventajas de un cambio en las relaciones con Estados Unidos a partir de un gobierno democrático en La Habana traerían ventajas inimaginables para la isla, según declaró el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en una entrevista exclusiva con el director de Diario de Cuba, Pablo Díaz Espí.
La escala de las operaciones y de las oportunidades sería inmensa, añadió Pompeo en la entrevista, que incluyó temas como la situación de los derechos humanos en Cuba, el nivel actual de contactos entre La Habana y Washington, la influencia cubana en Venezuela, la investigación sobre los problemas de salud sufridos por diplomáticos estadounidenses en Cuba y la iniciativa que pide dar asilo a médicos que escapan de misiones en el exterior.
Significaría una importante mejoría para la vida de todos los cubanos de a pie, que desean la libertad y que aspiran a poder cuidar de su familia y también a educarse, insistió. La apertura entre nuestros dos países sería realmente transformadora para Cuba, terminó diciendo.
Y el representante en Estados Unidos del presidente interino venezolano Juan Guaidó, Carlos Vecchio, dijo hoy que la crisis en Venezuela se ha tornado más compleja debido justamente a la presencia de cubanos enviados por el gobierno de La Habana para perseguir al pueblo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
Carlos Vecchio, el máximo representante en Estados Unidos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló en el club de prensa de Washington sobre la situación en Venezuela y su ruta hacia la democracia. A una pregunta de Radio Martí sobre la injerencia cubana en Venezuela, el embajador Vecchio dijo que la crisis en el país se ha tornado más compleja debido a la presencia de cubanos.
The first things that we need to do is just controlling our army force.
Él dice que lo primero que hay que hacer es tomar las riendas del ejército y los servicios de inteligencia para sacar a los cubanos que están en Venezuela para perseguir al pueblo. Dice que el régimen cubano es una dictadura que ha exportado la represión a su país y que hay que sacarlos de Venezuela. Vecchio dijo además que hay que detener el envío de petróleo a Cuba.
The oil to Cuba is getting benefit to the...
Él dice que el petróleo que va a Cuba beneficia al régimen y no a los cubanos. Dice que eso es inaceptable cuando Venezuela se enfrenta a una crisis humanitaria. Dice que hay que preservar los recursos para el pueblo venezolano en vez de financiar a una dictadura en Cuba. Vecchio además reiteró que el objetivo del presidente interino Juan Guaidó es poner fin a la dictadura de Maduro, señalando que la salida de él del poder es parte de las conversaciones que se llevan a cabo entre representantes del régimen y la oposición. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Como deplorable, describen residentes las condiciones de las instalaciones del Hospital Provincial General de la ciudad de Morón. Tomás Cardoso amplía esta información.
De crítica califican residentes las condiciones existentes en el Hospital Provincial General Roberto Rodríguez en la ciudad de Morón, único en el territorio, así lo informa Dairis González Ravelo, que desde el domingo tiene a su hija de un año ingresada allí con neumonía.
Nos tocó la cama 20, en la sala de miscelánea, no hay luz en el techo, el piso estaba sucio porque supuestamente fin de semana no se limpia. Me tocó una camilla, pero la niña tiene un año, le debe tocar una cuna, no hay. Si tengo que subir al baño, tengo que llevarme a la niña cargada porque no la puedo dejar en una camilla sola, que si se despierta se me caen. No hay asiento donde sentarse. No te dan sábana, no te dan de nada. Hay niños durmiendo en el pasillo, en el comedor, en el recibidor de visita.
Serios problemas higiénicos, además de corrupción, son algunas de las condiciones que imperan en el centro hospitalario, reporta Oscar Ayala Muñoz, director de la agencia de prensa Libre Avileña.
Ahí hay filtraciones, a los baños no se puede entrar, medicamentos en el hospital casi no hay ningún. Casi toda la medicina que circula en Morón, en el mercado negro, sale mayormente del hospital.
González Ravelo denuncia además un número significativo de menores afectados con virus epidemiológicos que no están siendo aislados del resto de los niños.
Del lado de la cama de la niña tengo una muchacha que tiene su niña con varicela. Y el cubículo de atrás que comparten el mismo baño es todo de dengue. Yo me enfajé con una doctora, le dije que me iba a ir para mi casa porque como yo voy a permitir. Mi niña está ingresada con neumonía teniendo casos al lado de dengue, de varicela, de leptospirosis. Y me dijo que no, que si me iba para mi casa era problema mío, que qué mala madre yo era.
La ciudad de Morón tiene una población de 64.000 habitantes y este hospital atiende también toda la zona norte del territorio avileño. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Brasil ofreció residencia y permiso de trabajo por 2 años a los médicos cubanos que decidieron no regresar a la isla cuando el régimen de La Habana se retiró del programa Más Médicos. En conversación con Radio Martí desde Río de Janeiro, la doctora cubana Mara González explicó las posibilidades que ofrece la medida anunciada el lunes por las autoridades brasileñas.
Estamos en una situación migratoria con un protocolo de refugio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno, el Ministerio de Justicia? A todos los que estamos con protocolos de refugio, nos dio la posibilidad de la residencia por 2 años. Tenemos un plazo de 30 días para presentarnos a la Policía Federal con toda la documentación y entrar al proceso de residencia por 2 años. Para entonces, cuando salga la medida provisoria, nosotros poder trabajar con ese nuevo estatus migratorio. Es un proceso, comenzó desde ahora. Son cosas que se están cumpliendo, que prometió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Nosotros ahora vamos a pasar de un estatus migratorio de protocolo de refugio a una residencia por 2 años. Y a los 2 años se tiene que presentar de nuevo a la Policía Federal para solicitar ya la permanente y determinada. Que da la posibilidad de tú procurar en cualquier tipo de empleo a la cual tú estés preparado, como un brasileño. Por ejemplo, yo voy a trabajar en una farmacia, el empleador te pide tu cartera de trabajo, como decir en Cuba, el expediente de trabajo, pero ya con una residencia es mucho mejor, porque tú estás legal aquí en Brasil.
Y volviendo a las noticias sobre las condiciones de vida de muchos de ustedes en Cuba, el tema ahora es el agua potable que no llega a muchos hogares cubanos, en otros casos no se puede incluso consumir por un alto nivel de contaminación. Ibe Pacheco nos habla del tema en este reportaje.
El abastecimiento de agua potable se reporta crítico en diferentes provincias de Cuba. Residentes de Santiago de Cuba y Guantánamo pasan hasta 7 días sin que llegue ese necesario líquido a sus viviendas. Kenia García vive en la parte sur de la ciudad de Guantánamo.
Hoy llegó agua. Hacía ya 7 días que no había llegado agua, pero hay lugares que se han pasado hasta 15 días no ha llegado el agua.
El Estado envía pipas para distribuir el agua en la ciudad de Guantánamo, pero eso, según García...
Con todo eso, eso no da abasto. Aquí mismo en esta cuadra, hace unos días mandaron 2 pipas por el gobierno, pero ya no ha venido más.
La información que corre entre los vecinos es que están cambiando los motores que bombean el agua a la ciudad, explica Kenia García a Radio Martí, pero en esta crisis llevan alrededor de 2 meses.
Lo que se dice es que están cambiando todos los motores nuevos y por eso el problema del agua. El problema comenzó desde el mes pasado.
Por otra parte, en Santiago de Cuba llega el agua, pero con mala calidad, explicó a Radio Martí el activista Jordanis Chávez Rol.
Realmente llega con fango, es decir, que el agua no es potable.
El abastecimiento de agua en Santiago también se torna irregular, asegura Chávez Rol.
La quitan, por ejemplo, 1 día, 2 días, 3 o 4 días.
Por otra parte, en el occidente de la isla, en la provincia Artemisa, específicamente en el municipio Bauta, los recortes del servicio de agua llevan alrededor de 8 años, según publicó recientemente el diario digital 14 y medio. El artículo precisaba que cuando el agua llega a los hogares de los bautenses, lo hace con muy poca potencia y en horarios establecidos que obligan a los residentes a almacenarla en tanques para tenerla disponible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activistas denuncian una corrupción galopante en todos los sectores de la sociedad cubana. Yolanda Huerga recogió testimonios en el siguiente informe.
Los estudiosos de la sociedad cubana coinciden en que la corrupción administrativa está tan entronizada en la isla que es imposible hacer de cada uno de estos actos un hecho delictivo.
Los inspectores estaban, reciben grandes sumas de dinero y productos a cambio de su silencio,
señaló el joven santaclareño Pedro Rodríguez Cuba.
Grandes sumas de dinero cuesta la plaza de turismo. Otra es la de chofer de guagua local. Hoy por hoy cuesta como $800. También los choferes de las rastras de pienso son creo que $50,000 tienes que dar para poder obtener una plaza.
La corrupción ha penetrado sectores tan sensitivos como el de la educación, dice desde Holguín Jenny Lady Sánchez Pérez.
El cambio de escuela se compra, para subir las notas se compra. El escalafón lo puedes comprar para coger la carrera que tú quieras optar y puedes también comprar una prueba de ingreso para entrar a la universidad.
El flagelo abarca a la policía, los órganos administrativos del gobierno y de justicia.
Hay delincuentes que le pagan al policía para que los deje tranquilos. Los negociantes le pagan al de CDR, al del Consejo Popular, para que no haya vista sobre ellos.
Indicó el psicólogo opositor Guillermo Fariñas desde la capital villaclareña.
Al servicio militar los jóvenes y los padres pagan para que los comités militares no lo citen.
Los expertos oficialistas llaman a un mayor control interno, pero para Fariñas no es suficiente.
La corrupción está dentro de nuestra sociedad y hasta que no haya libertad de empresa no va a disminuir.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:13 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. Un proyecto de ley sobre el estatus de protección temporal para los venezolanos en Estados Unidos fue rechazado en el Senado estadounidense, así informó el senador Bob Menéndez, uno de los impulsores de la medida. Menéndez y su colega Dick Durbin, demócrata también por el estado de Illinois, introdujeron el proyecto de ley en el Senado para que no fuera aprobado por consenso unánime, es decir, que no amerite enmiendas. Sin embargo, el senador republicano por el estado de Utah, Mike Lee, se opuso a esa posibilidad. En entrevista con La Voz de América, Menéndez dijo que otorgar protección de residencia temporal a los venezolanos está en línea con la política del presidente Donald Trump hacia Venezuela, pero el senador expresó que quizás el mandatario no lo ve así en estos momentos debido al tema migratorio actual.
Y el Fondo Monetario Internacional, FMI, describió el declive económico en Venezuela como un caso sin precedentes en la región y uno de los peores del mundo en las últimas décadas.
Alejandro Berner, director de la Institución para el Hemisferio Occidental, dijo en un informe sobre América Latina y el Caribe que la caída acumulada desde el año 2013 de la economía venezolana alcanzará el 65%.
Berner agregó que la situación económica de Venezuela es uno de los principales colapsos quinquenales ocurridos en el mundo durante el último medio siglo y que no está vinculado a un conflicto armado o a un desastre natural.
El FMI ajustó su pronóstico del año 2019 para Venezuela a una contracción del 35% debido a una drástica reducción en la producción petrolera.
Y en Nicaragua se espera para esta semana la conformación de una comisión de la Organización de Estados Americanos para Gestiones Políticas. Con los detalles vamos a la capital Managua y el informe de Daliana Ocaña.
La propuesta para la creación de una comisión diplomática de la Organización de los Estados Americanos que realice gestiones en Nicaragua será presentada esta semana en el organismo regional, según revelaron opositores políticos. Azalia Solís, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, explicó que esperan la conformación de este ente.
Y esperamos que efectivamente esta semana se conforme la comisión. De todas maneras, nosotros vamos a mandar una comunicación al Consejo Permanente haciendo énfasis en la resolución del 28 de junio pasado.
Pese a las altas expectativas de la oposición política por el significativo aporte de este grupo para resolver la crisis que vive el país, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Mauricio Díaz, explicó que no serán los organismos internacionales quienes resuelvan el conflicto que por más de 15 meses agobia a la nación.
Significaría que van a haber más muertos en Nicaragua. Probablemente, si no hay vías de escape, válvulas de escape a las demandas populares de que haya democracia, de que haya libertad, que se respeten los derechos humanos, probablemente vamos a ver más estallidos. La olla de presión social sigue hirviendo aquí.
La Alianza Cívica desconoce aún la lista de candidatos que integrarán esta comisión de alto nivel que tendrá la misión, según la resolución de la OEA, de realizar gestiones diplomáticas entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición política para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social que vive Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Amnistía Internacional dijo hoy que está sumamente preocupada por el ataque con bomba contra la cadena de televisión costarricense Teletica, donde trabaja el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, señaló que la posibilidad de que el atentado del pasado sábado esté relacionado con la labor que realiza Chamorro es de suma preocupación.
Destacó que si se confirma la hipótesis, desvelaría el grado de persecución que está dispuesto a asumir el gobierno de Daniel Ortega para silenciar las voces que de forma valiente informan al mundo la realidad que vive Nicaragua. Chamorro abandonó su país porque su vida corría peligro.
Y una nueva masacre se produjo en una prisión de Brasil. La agencia AFP tiene todos los detalles.
Una prisión del norte de Brasil volvió a ser escenario de un sangriento motín. El enfrentamiento entre bandas rivales dio inicio con un incendio mientras que dos guardias fueron tomados como rehenes.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública puso a disposición espacio en el sistema penitenciario federal para la transferencia y aislamiento de los líderes criminales envueltos en una rebelión que aconteció en la mañana del lunes 29 en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, Pará, y dejó más de 50 muertos.
La riña estuvo motivada por la disputa de las rutas de tráfico de cocaína procedente de Bolivia, Perú y Colombia a través de esa estratégica región. Al menos 16 de los fallecidos fueron decapitados, según el gobierno del estado. De acuerdo con las autoridades penitenciarias, la cárcel de Altamira tiene una capacidad de acogida de 200 presos, pero albergaba más de 300.
Son las 5:18 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. ¿Qué pueden esperar para otra noche más en Cuba? Ahí tenemos ya a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La fuerte onda tropical del mar Caribe Oriental se extiende ahora desde el paso de la Mona hacia el sur, atravesando las aguas del Caribe hasta las costas de Venezuela. El amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas que acompañan la onda están afectando las Islas Vírgenes, Puerto Rico y el extremo oriental de la República Dominicana con lluvias intensas y vientos rachosos. Mañana miércoles afectará a la República Dominicana y Haití y en la mañana del jueves llegará a las provincias orientales cubanas y la región de Turcos y Caicos. El viernes pudiera ganar en organización sobre el noroeste de las Bahamas con posibilidades de afectar la costa sudeste de los Estados Unidos, incluyendo el condado Miami-Dade y Monroe. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles esta noche, pero mañana miércoles serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:19 minutos, continuamos con más informaciones en Radio Martí. México da a conocer que ha bajado el número de migrantes que se trasladan al norte, como nos informa Jorge Orellana.
El gobierno mexicano afirmó que el flujo migratorio que llega a Estados Unidos desde México cayó en un 39,3% si se compara con cifras de mayo, antes del acuerdo migratorio entre ambos países, colgados en trenes de carga o caminando por rutas boscosas y serpenteantes. En la tiniebla nocturna, decenas de migrantes indocumentados han llegado a la frontera sur de México, pero ahí ha terminado para muchos el sueño americano.
No, está más difícil ahora. Está más fuerte la policía, la migración.
Hoy se ha puesto más difícil, pero yo siento que no es difícil, yo siento que lo voy a lograr.
Cuando yo salí de mi país, Honduras, mi deseo era poder cruzar el territorio norteamericano. Desgraciadamente, pues no pudimos lograr.
Nosotros vendimos todo, nosotros dejamos todo, nosotros soltamos todo y ahora vamos pues tristes, desilusionados, desesperados, desanimados.
Unos 5.500 centroamericanos están albergados en hoteles de Ciudad Juárez, esperando ser citados por Estados Unidos. La situación en la frontera ha ocasionado que la incertidumbre y la desesperación se apoderen de los migrantes. Una religiosa que trabaja ayudando a los migrantes indocumentados es la madre Sor María Telo, quien dijo:
y ahorita pues ya muchos tienen que meterse más a la selva, a la montaña, para poder llegar hasta aquí. Porque tanto como la policía, los delincuentes, sí, les van estafando, les van quitando lo poco que traen.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Donald Trump firmó una ley que garantiza ayuda médica de por vida a los bomberos, policías y socorristas que se enfermaron por participar en las operaciones de búsqueda y rescate que siguieron a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y es precisamente nuestra corresponsal en Washington, Michelle Tague, quien nos informa.
La ratificación de esta medida por Trump cierra un capítulo doloroso para los sobrevivientes de las operaciones de búsqueda, rescate y remoción de escombros, que hasta ahora debían reclamar periódicamente ante el Congreso la renovación del fondo de indemnización. La ley firmada por Trump financia hasta el año 2092 los fondos necesarios para cubrir los gastos médicos de numerosos héroes de los atentados del 11 de septiembre del 2001 que sufren enfermedades crónicas debido a su trabajo entre los escombros. Dice el presidente que hoy nos unimos como una sola nación para apoyar a los héroes del 11 de septiembre, para cuidar a sus familias y renovar la promesa eterna de nunca olvidar. Trump firmó la ley en presencia de un grupo de personas que formaron parte de los equipos de primeros auxilios que acudieron a las Torres Gemelas en Nueva York o al Pentágono aquel día. En un principio se estableció un fondo de $7,000 millones, que se fue quedando pequeño debido a la cantidad de reclamaciones existentes y a que, hasta hoy, no existía ningún mecanismo para agregar más aportaciones. El polvo, humo, productos químicos y tóxicos que emanaron de los escombros afectaron a bomberos, policías, obreros de la construcción y otros trabajadores de emergencia que actuaron tras lo ocurrido y muchos han sufrido como consecuencia problemas respiratorios, trastornos digestivos, cáncer del pulmón y otros tipos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno del presidente Donald Trump ha emitido nuevas limitaciones a los solicitantes de asilo aquí en los Estados Unidos. El informe llega desde Washington a través de Tony Khan.
El gobierno del presidente Donald Trump puso este lunes un nuevo obstáculo a quienes buscan asilo, determinando que ser perseguido por amenazas contra un miembro de la familia no es en general suficiente para obtener asilo en Estados Unidos. El fiscal general William Barr emitió una decisión que establecerá un esquema para todos los jueces de inmigración. El gobierno de Trump está buscando activamente reducir el número de solicitudes porque dice que el sistema está abrumado por reclamos fraudulentos. La cantidad de personas detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado y muchos centroamericanos han pedido refugio en Estados Unidos a pesar de que la gran mayoría de sus reclamos finalmente son rechazados en los tribunales. En el caso de los lazos familiares, Barr anuló una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, argumentando que dictaminó incorrectamente que un mexicano podía pedir la protección de asilo porque las amenazas en su contra surgieron solo después de que un cártel de drogas amenazó primero a su padre. La ley de asilo exige que las solicitudes se evalúen caso a caso para demostrar que la persecución se basó en la raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un pirata informático logró acceder a datos personales de más de 100 millones de solicitudes de crédito de Capital One, según dijo el banco estadounidense el lunes cuando las autoridades federales detuvieron a una sospechosa. Paige L. Thompson, que también utiliza el apodo de Erratic, fue acusada de un delito de fraude y abuso informático en la Corte de Distrito de la ciudad de Seattle. La sospechosa compareció ante el tribunal y permanecerá detenida hasta una visita o una vista el jueves.
Y el segundo debate entre los precandidatos a la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020 aquí en Estados Unidos será hoy en la ciudad de Detroit.
El debate ha sido dividido en dos sesiones con 10 precandidatos en cada una. El segundo foro será el miércoles en la misma ciudad del estado de Michigan.
El primer debate entre los aspirantes a la nominación presidencial demócrata tuvo lugar aquí en Miami los días 26 y 27 de junio pasado.
Son las 5:26 minutos en Radio Martí. Estados Unidos pidió a Alemania unirse a una misión naval internacional para ayudar a asegurar el estrecho estratégico de Hormuz y enfrentar la agresión iraní. Así dijo hoy la embajada estadounidense en Berlín. La solicitud se produce después de que Gran Bretaña ordenara la semana pasada a su armada escoltar a los barcos con bandera de Reino Unido en esta ruta de transporte petrolero debido a que soldados iraníes se apoderaron de un buque tanque en la entrada del Golfo. Estados Unidos y Arabia Saudita acusan a Irán de estar detrás de múltiples ataques en junio contra buques tanque en el Golfo, lo que el gobierno iraní niega.
Y en el Día Mundial contra la Trata, que se celebra cada 30 de julio, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que el tráfico de seres humanos es un acto monstruoso. Antonio Lafuente, de Radio 1 en New York, informa.
Según Antonio Guterres, la guerra, el cambio climático, los desastres naturales y la pobreza exacerban la vulnerabilidad y la desesperación que permiten que el tráfico de personas prospere. Pero no son las únicas razones. También cada día la indiferencia ante el abuso y la explotación que nos rodean se cobra numerosas víctimas. Desde el sector de la construcción al de la producción de alimentos o de bienes de consumo, incontables negocios y empresas se benefician de la miseria, dijo el titular de la ONU. Aproximadamente el 72% de las víctimas registradas de la trata son mujeres y niñas, mientras el porcentaje de niños que son víctimas de este delito se ha duplicado, con creces entre 2004 y 2016, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La mayoría de las víctimas son objeto de explotación sexual, pero hay otras formas de abuso, entre ellas los trabajos forzosos o, en el caso de los niños, el alistamiento como soldados en contra de su voluntad. La relatora especial de la ONU sobre trata de personas, María Grazia Giammarinaro, asegura además que los políticos que alimentan el odio, construyen muros, toleran la detención de niños y evitan que los migrantes vulnerables ingresen a sus territorios, están trabajando en contra de los intereses de sus propios países. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, Nueva York.
5:28 minutos y ahora tenemos ya con nosotros a nuestro colega Luis Felipe Rojas, que nos pondrá al tanto de lo que tenemos en nuestra página digital martinoticias.com.
Portada y deportivas. Gracias a ti, Margarita. Bueno, pues el Tribunal Supremo de Suiza denegó ayer la posibilidad de que la bicampeona olímpica Caster Semenya pueda competir en Doha, en los próximos mundiales. Y se ha desatado otra vez la polémica y han revertido, ¿no?, en la anterior disposición de la cantidad de nanomoles que debe tener
Ella es casi mitad mujer,
ella está ahí. Pero lo que pasó es que redujeron la cantidad de nanomoles.
Y ahí se quedó fuera.
Apenas...
Es debatible. Yo no te puedo decir, claro, no tenemos ni tiempo para ello, pero es debatible el tema.
Claro, y eso va a seguir la polémica porque ha traído ahora, a partir de todo esto, ¿no?, sus defensores, claro, y quienes están
y de sus parte derechos de también
de la FIBA. Así es.
Es lo que tenemos para nuestra página. Interesante tema. ¿Cómo tenemos que hacer para llegar a ella, Luis Felipe, por los recovecos?
Claro, radiotelevisionmartí.com.
Radiotelevisionmartí.com. Interesante tema con Luis Felipe Rojas. Como le anunciamos al principio de este noticiero consta hoy de 30 minutos únicamente porque queremos presentar a ustedes una entrevista exclusiva de nuestro colega José Luis Ramos con el sacerdote José Conrado Rodríguez, sacerdote cubano, que está de visita aquí en la ciudad de Miami. Buenas tardes.
Bueno, pues sin duda, de paso por aquí, por el sur de la Florida, está el querido sacerdote católico José Conrado Rodríguez Alegre, nacido en Santiago de Cuba, pero está radicado en los últimos años ejerciendo su trabajo pastoral como sacerdote de la Iglesia Católica en Trinidad. Padre José Conrado, qué bueno que esté acá en Radio Martí con nosotros.
Me alegro mucho de estarlo.
Otra vuelta por el sur de la Florida visitando al exilio cubano.
Sí, como hago desde hace más de 30 años.
Cuénteme, ¿bajo qué circunstancia, vamos a entrar en preguntas porque tenemos poco tiempo, bajo qué circunstancia la Iglesia Católica Cubana en estos momentos se está desenvolviendo, está desarrollando su labor pastoral en Cuba?
Bueno, es un momento muy difícil. Sabemos que desde el punto de vista económico se atraviesa por una época de mucha escasez, también de incertidumbre, no se sabe hasta cuándo, y ya son muchos años de vivir en esta situación. Eso, el no tener, por ejemplo, las medicinas, que si para el corazón, que las medicinas para la diabetes, las medicinas para la presión, las cosas más elementales que hay que estar tomando siempre, ¿no? Pues no aparecen. Hay que hacer largas colas. Los primeros que llegan son los que alcanzan. Y el resto, pues, ahí, buscando hierba y medicina verde para poder sobrevivir.
Una situación que me imagino, pues, repercute mucho más en los enfermos, pero también en los mayores.
Ciertamente.
Las personas ancianos.
Mayores, las personas mayores son las que a mí me dan más pena, más tristeza, ¿no? Porque a veces, cuando yo visito mucho a muchos enfermos, ¿no? Y cuando los visito, pues esa es la queja y es al mismo tiempo queja mansa, porque la gente no lo hace de así agresivamente, ¿no? Sencillamente es como una especie de pesimismo, de, en fin, ¿qué vamos a hacer? Y eso realmente es difícil, es duro.
Ya que hablamos de cuestiones difíciles, le preguntaba bajo qué circunstancia la Iglesia Católica se desenvuelve o desenvuelve su labor pastoral. Caemos en la realidad, ¿no? Usted mismo me trae a la siguiente pregunta. La realidad de Cuba hoy, descríbamela.
Es una realidad difícil porque a toda la situación se añade el cansancio. 60 años de una vida que ha tenido sus altas y sus bajas, pero muy pocas altas y muchas bajas. Muchos momentos de depresión económica, política, social, moral incluso. Es una situación prolongada y difícil, ¿no? Y la otra cosa es la desesperanza, que es una de las claves en el que nos permiten comprender cómo se siente la gente y por qué reacciona de la manera que reacciona. Esa especie, como diría en España, de pasotismo, de aceptación sorda, pudiéramos decir así, de la situación sin descubrir, digamos así, que aquello tendrá un fin, que la situación difícil podrá resolverse algún día. Evidentemente es un pueblo que vive en esa especie de, en el fondo, de apatía. Es una especie de apatía frente a la realidad que no se puede cambiar. La frase famosa que citó hace muchos años Soledad Cruz, la periodista de Juventud Rebelde: esto no hay quien lo tumbe, pero no hay quien lo arregle.
¿Pero a qué se debe esa apatía, padre?
El problema es que en una situación como la de Cuba es donde uno descubre lo que un psicólogo norteamericano llamó la indefensión aprendida o desesperanza inducida. Nada de lo que tú hagas puede garantizar un cambio real para ti. Entonces eso crea una reacción que es, pues, no hacer nada. Porque tú estás convencido de que nada de lo que hagas puede dar un buen resultado. Por eso la gente no es capaz de protestar o de salir a, digamos, rebelarse. No. ¿Cuál es la salida que la gente ve? La única prácticamente. Irse de Cuba. Entonces tú ves que la gente que no es capaz de levantar la voz para denunciar una injusticia, que no es capaz de enfrentar una situación que evidentemente lo está afectando a él o está afectando a personas que él ama, sin embargo tienen un valor para lanzarse a un mar lleno de tiburones, porque al final quizás van a encontrar un lugar donde puedan soñar, puedan pensar con libertad y puedan actuar para su propio interés y para el interés de su familia.
Y perdóneme, últimamente, o en los últimos meses, ya no en el estrecho de la Florida, sino ese largo recorrido por Guyana, Brasil, atravesar Centroamérica, en fin. Es decir, que el riesgo es difícil, ¿no?
Es una nueva manera de afrontar una salida que no es solo que no solo nos enfrenta a los tiburones y al mar, sino también a todos los peligros de situaciones, digamos así, convulsas, como puede ser todo el estrecho de Darién, toda la parte de la selva, todos los grupos de guerrillas violentos, de narcotráfico, de todo eso y todos los negocios que que nacen de situaciones en las que los seres humanos tienen que sobrevivir en condiciones muy difíciles.
Y así todos deciden largarse, irse.
Lógico.
Padre José Conrado, recuerdo hace ya algunos años, usted escribió primero al fallecido Fidel Castro, después lo hizo a Raúl Castro, y traje una cita entre las cosas aquí para preguntarle. Usted dijo, los cubanos necesitan vivir la alegría de pensar y hablar sin hipocresía, con distintos criterios políticos. Estamos cansados de esperar, cansados de huir, como acaba de mencionar, cansados de escondernos. Queremos vivir nuestra propia vida. De Fidel Castro yo sé que no recibió respuestas. ¿Y de Raúl, por parte de Raúl?
Tampoco. Es decir, de Fidel supimos porque comentó con un obispo amigo, la señora que lleva los asuntos religiosos, Caridad Diego, que le habían preguntado al comandante qué hacían con el cura. Y él respondió, bah, déjenlo tranquilo. Déjenlo tranquilo. No, es un mosquito que suena, pero al fin no. Y ella le decía así muy enérgicamente a este amigo obispo, fíjate qué ingrato es ese José Conrado. Y nuestro comandante, lo generoso que ha sido. Si hubiera dicho que me mataron. Yo estoy consciente de eso. Ahora él, déjelo tranquilo, fue lo que dijo. Él supo de la carta, evidentemente, y debe haberla leído, porque él trataba de estar muy bien informado. Eso no se puede negar que es así, en fin. Pero al mismo tiempo, yo creo que de alguna manera comprendía que responder directamente a la carta o darse por enterado de la carta a la larga era como más contraproducente, porque daba, digamos, crédito a la existencia de una disidencia o de una voz que se atrevía a confrontarlo. Yo recuerdo que un amigo mío de Palma Soriano me decía en aquellos días, padre, pero usted es tremendo. Usted no solo se metió con la cadena, también se metió con el mono.
Pero usted piensa, padre, que fue meterse o verdaderamente fue expresar lo que usted, desde la posición que tiene de sacerdote, pues estaba percibiendo, ¿no?, por parte de los feligreses, de los laicos, de los cubanos en general. Era básicamente, pienso yo, ¿no?, una forma de alertar lo que hoy se está viviendo.
Pero es las dos cosas. La única manera que yo tenía de realmente conmover a la gente y ayudarlas a pensar era diciéndoselo al primer responsable, porque la gente se atrevía a decir cosas, pero siempre se decía en Cuba, pero claro, Fidel no sabe esto. Si Fidel supiera esto, pues mira, yo en la carta le digo, yo sé que usted lo sabe, no le voy a decir cosas nuevas, pero lo estoy confrontando. Usted tiene que afrontar esa realidad porque usted es el primer responsable de lo que está pasando. No es el único, porque el secreto de la carta, la clave de la carta está cuando yo digo, usted es el mayor responsable, pero no es el único, porque todos somos responsables. Hasta que un pueblo no asume la responsabilidad de reconocer que él tiene algo que hacer, que decir, que decidir, es un pueblo perdido, es un pueblo muerto. Solo cuando uno despierta a su, digamos así, a su conciencia, solo cuando uno es capaz de hacerse responsable de las cosas y de las situaciones, es cuando uno tiene derecho no solo a reclamar y a exigir, sino a construir y edificar.
Hay quien dice que es demasiada la represión. ¿Qué responde usted?
Digo que sí, que es demasiada, estoy de acuerdo. Demasiada es la represión, pero una represión inteligente. Cuando digo inteligente, no le estoy, digamos así, calificando positivamente. Diabólicamente inteligente para destruir a los seres humanos y hacerlos incapaces de asumir su propia realidad y su propia responsabilidad.
Demandar sus propios derechos, ¿no?
Lógico.
Padre, vamos a hablar un poco, avanza el tiempo, y gracias nuevamente por estar acá en Radio Martí, el padre José Conrado Rodríguez, visitando Estados Unidos, acá al sur de la Florida, en esta entrevista. Las relaciones Iglesia-Estado, ¿ha ganado espacio la Iglesia Católica en los últimos años?
Sin duda, yo creo que sí que los ha ganado, ¿eh? Y esos espacios, de alguna manera, expresan el compromiso que la Iglesia ha ido tomando y al mismo tiempo exigiendo. Es decir, que al reclamar su derecho a servir y su deseo de hacer ese servicio, la Iglesia está exigiendo un espacio que no es para, digamos así, para su propio interés, sino para el interés de ese pueblo que está ahí necesitado, que es el herido tirado al borde del camino ante el cual uno tiene que detenerse, bajarse de la cabalgadura y ayudarlo concretamente.
Una iglesia, perdóneme, en desventaja pienso yo, que ha sabido caminar siempre al lado del pueblo y también compartir la crisis, porque la crisis ha sido mutua, ¿no? De ambos lados.
Nosotros somos parte de ese pueblo.
Por supuesto.
Es decir, que nosotros vivimos la realidad que sufre ese pueblo, que vive ese pueblo. Yo creo que en general hay una conciencia bastante clara en obispos, sacerdotes, religiosas, de manera especial las religiosas, y el pueblo fiel, de que uno tiene que estar al lado de ese pueblo y pasar lo que pasa a ese pueblo y sufrir lo que sufre ese pueblo. Es decir, no somos unos privilegiados que tienen lo que los demás no tienen. Pasamos el hambre que pasa la gente, a veces un poco menos, porque hay que decirlo. Es decir, incluso en el periodo especial en el que todos rebajamos, hay que pensar que Santiago de Cuba, la arquidiócesis de Santiago de Cuba, que es la que yo conozco más porque era mi diócesis, 6 sacerdotes se enfermaron de polineuritis y éramos 22, 23 curas. 6.
Un tiempo difícil.
Pasamos hambre, literalmente, realmente pasamos. Yo siempre he sido gordo. Desde que nací hasta esta edad he sido siempre gordo. Las fotos de aquella época dan testimonio de que yo enflaquecí como nunca antes en mi vida y nunca después. Yo veía todos los sábados cómo las personas que iban a la misa en Palma Soriano y el domingo en Contramaestre estaban semana por semana más flacas.
¿Ha sido solidaria la Iglesia Católica con el pueblo cubano?
Chico, la experiencia que yo tengo es que hemos sido solidarios. Ahí está Caritas, que es una expresión de esa solidaridad. Caritas que parte de lo que recibimos, porque ciertamente cuando hay un huracán, cuando hay una situación difícil, no cabe duda de que se vuelcan para ayudarnos iglesias de otras partes. Pero está también el sacrificio de los voluntarios que trabajan en Caritas. Está también el aporte que da la gente de las comunidades. Está esa visita al enfermo, esa visita al anciano, esa constante ayuda y abrir un comedor para los niños y un comedor para los ancianos. Y eso a lo largo y ancho de toda la isla.
Y lo vemos, y digo que lo vemos porque también cuando uno participa en este tipo de ayuda, enviándola desde acá, pues se alegra mucho al ver que una anciana resolvió los medicamentos, como usted decía, que no tenía, que un niño que debió tener un pañal, un teto, un biberón, lo recibe y la madre con tanta alegría, o que un joven desesperado busca ayuda espiritual o cual fuese a un sacerdote para pedir en medio de su dificultad que lo ayude. Y yo creo que esto también hay que reconocerlo, ¿no?
Por supuesto, está la ayuda que la Iglesia da desde su vocación de predicadora del Evangelio, de anunciar la salvación a un pueblo que está desesperado, desesperanzado y tan necesitado material y espiritualmente. La presencia del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios, el testimonio de la vida de fe es el gran aporte que la Iglesia tiene que dar para que ese pueblo viva con la vida de Dios, con la vida de Cristo, la que Cristo conquistó para nosotros en la cruz.
Padre José Conrado, el trabajo pastoral de la Iglesia, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, sin duda no se percibe también si no aparece el laico, ¿no? El laico comprometido, el católico. ¿Cuán activo está el laico cubano en estos momentos?
Mira, hay un fragmento que a mí me encanta de Monseñor Adolfo Rodríguez Herrera en el discurso que él hizo en el comienzo del ENEC, del Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Estamos hablando del año febrero del 76, perdón, del 86, en el que él dice: la Iglesia puso en manos de los laicos el cuerpo de Cristo para que llevara la comunión a los enfermos. La Iglesia puso la palabra de Dios en manos de los laicos para que fueran misioneros de sus hermanos. La Iglesia ha puesto en manos de los laicos el servicio y la actitud de solidaridad frente a las necesidades, a los problemas. Y esta acción del laico es precisamente la que ha hecho posible que la Iglesia permaneciera, creciera y progresara. Sin ese trabajo de los laicos no se hubiera podido lograr lo que la Iglesia ha logrado en todos estos años.
Quiero decir que el padre José Conrado habla de Monseñor Adolfo, fallecido arzobispo de la arquidiócesis de Camagüey. Sin duda, la Iglesia sigue sin tener acceso a los medios de comunicación, padre, y además, permiso de las autoridades, bueno, sí, en procesiones, cuando se celebra el Día de la Virgen de la Caridad, un Viernes Santo, etcétera, etcétera. Esto sigue siendo así, ¿verdad? Las limitaciones continúan.
Sí, cómo no. Los permisos se dan, hay que pedirlos un mes antes. Normalmente lo dan porque, de hecho, yo creo que ellos miran los actos religiosos, como las procesiones públicos, como una forma de, digamos así, de expresión cultural, como puede ser la conga en el carnaval. Ellos han comprobado que esos actos, en esos actos jamás hay un grito estentorio, la gente conserva un orden que sorprende en Cuba, porque no siempre ni en todas partes se logra algo así, ¿no? Una multitud que está en silencio o que hable o que abre la boca para cantar o para rezar con un respeto muy grande y con un ambiente verdaderamente de comunión y de oración, ¿no? Y que eso realmente, ellos se han dado cuenta que eso, lejos de hacerle daño a nadie, beneficia a todos, porque ese pueblo en ese momento, en medio de la angustia en la que vive, va a encontrar paz. Y yo creo que ellos, aún a regañadientes, han reconocido eso y se han dado cuenta que el pueblo también necesita de ese consuelo, de
sin
esa
duda,
fortaleza.
Sin duda. Padre José Conrado, acaba de fallecer el cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo emérito de La Habana. Hábleme de su legado.
Chicos, hablar de Jaime es, en primer lugar para mí, hablar de una persona con la que tuve una relación profunda, sobre todo en el tiempo que fue mi profesor en el seminario, en los tiempos en que él fue obispo de Pinar del Río. Tantas veces me invitó a encuentros con jóvenes, a convivencias, a retiros en su diócesis. Alguien a quien yo le organizaba cuando iba a Santiago de Cuba para los encuentros nacionales de la pastoral juvenil, y siempre yo lo acompañaba a él y a los jóvenes que iban con él a estos encuentros. Después de los encuentros, pues nos íbamos a la Gran Piedra, visitábamos Santiago de Cuba, los museos, en fin. Y la persona que, como decía, me dijo una vez Meurice, chico, Jaime a veces tiene encontronazos contigo, pero quiero decirte que en la primera persona que te menciona para una comisión o para cuando hay algo que hacer en la iglesia, el primero que menciona tu nombre es Jaime antes que yo. Es decir, Jaime es un hombre que, dotado de una gran inteligencia, de una formación sólida desde el punto de vista religioso, teológico, un hombre con una gran capacidad de trabajo. Yo, como tú sabes bien y lo sabe todo el mundo, no siempre estuve de acuerdo con cosas que él decía o posturas que él asumía. Tengo la, digamos así, la tranquilidad de conciencia que a él mismo se lo hacía saber, aunque a veces tuvimos discusiones fuertes, no lo voy a negar tampoco, pero por parte mía, y yo creo que por parte de él igual, nunca dejó de ser para mí un hermano, un pastor al que yo, a pesar de todo, pues, he respetado. Yo creo que el legado de él a la iglesia hay que mirarlo desde su voluntad de entrega, a pesar de que no haya estado de acuerdo. Y con toda lucidez lo digo, y yo pienso que sí, que hay cosas que pudieron haber sido diferentes y que debieron ser diferentes, pero ciertamente yo creo que yo personalmente no puedo dudar de su voluntad de servicio, de entrega, de su amor por el pueblo cubano, de su deseo de servir a la iglesia y al mismo tiempo de defender. Yo sería muy ingrato si no recordara que cuando a mí me dieron el acto de repudio en Candonga, me hicieron todo lo que me hicieron en Candonga, la persona que más fuerte levantó la voz, que le dijo a José Felipe Carneado que había sido el acto que se había realizado en los últimos años contra la iglesia, el más grave de todos, porque habían cogido un sacerdote preso sin dejarlo terminar la Eucaristía y sin tener ninguna razón para hacer eso, porque yo estaba en el terreno de la iglesia y porque no cabía. Cosa que reconoció Carneado, vamos a decir también la verdad. Es decir, que ellos pidieron disculpas hasta por el periódico, porque salió así anunciado en el periódico que habían quitado al primer secretario del partido en Palma Soriano, precisamente, no por los sucesos que habían ocurrido, pero fue a la semana después. Es decir, que más claro ni el agua.
Padre, me queda poco tiempo y quiero cerrar la entrevista pues con un mensaje suyo. Primero como sacerdote y después como cubano para su pueblo cubano. ¿Cuál sería ese mensaje?
Ese mensaje no puede ser otro que solo Cristo salva. Solo en el Señor nosotros vamos a encontrar ese camino que nos lleve a recobrar la esperanza, a vivir en el amor, a tomar en nuestras manos la responsabilidad por el futuro de nuestras vidas, de la vida de nuestras familias y de la vida de nuestra nación, de nuestro pueblo. Solo Jesucristo puede guiarnos por ese camino de salvación, y ese camino pasa por el respeto a las diferencias, por el respeto al derecho que tiene todo hombre a pensar y hablar sin hipocresía, como nos enseñó José Martí desde la Edad de Oro, por el respeto a cada ser humano a su libertad, a su dignidad y a su responsabilidad, y por la promoción de una patria que realmente sea con todos y para el bien de todos. Con todos y para el bien de todos, como nos dijo Martín.
Padre José Conrado Rodríguez Alegre, muchísimas gracias por su visita acá a Radio Martí. Gracias por la entrevista. Un abrazo y buen regreso.
Gracias. Sí, sí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En Profundidad con Alfredo Jacomino. Las Noticias como Son con Amado Gil. Y El Noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.